Bueno, recién estamos hablando de la situación de lo que pasó ese lunes 21 en el corte de la ruta. Y nosotros queríamos hablar con vos, más que nada, de este tema, ¿no? De como de la inconstitucionalidad o del abuso por parte de la justicia federal de esto de tener encerrado a personas por corte de ruta, ¿no?
El delito es excarcelable, ¿sí? Incluso si le quisieran endilgar otros delitos a las personas, todos los que les pudieran endilgar, que de hecho no lo hicieron, pero pretendieron hacerlo, todo eso sumado es excarcelable. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas tienen que estar afuera, no pueden estar encarceladas. Sí, para eso están los códigos, para eso están las leyes. Entonces, haberlos mantenido durante 10 días encerrados y en las condiciones en que estaban encerrados, es realmente haber excedido esos límites legales, ¿no es cierto? Es realmente haberlos excedido. Se argumentaron distintas, como que había un riesgo por los domicilios y demás. Lo que pasa que la gente del Alto, en Bariloche, muchas veces no tiene el nombre de la calle o no tiene con precisión el lote o la manzana, porque bueno, por las propias características de Bariloche, incluso por la falta de urbanización y justamente también por el grado de marginación, ¿no es cierto? Porque el domicilio, tener un domicilio preciso también es un derecho y no se lo tiene, no se lo tiene. Entonces, bueno, realmente haber dicho que eso era el motivo para encarcelarnos suena, digamos, ridículo. Acá hay una intención de ejemplificar y aleccionar, ¿no es cierto?
Tal cual, eso te iba a...
Que por suerte no se prolongó durante más tiempo y por suerte no se dictó una prisión preventiva, que estuvimos expuestos a ese riesgo, ¿no es cierto? Pero bueno, hubo también bastante movilización y todo eso favoreció.
Marina, te hago una pregunta.
Ay, te escucho muy bajito.
Te hago una pregunta.
Dale.
¿Ahí me escuchás?
Sí.
Sí, yo, mira, quería saber, por ejemplo, ¿cuál es el método o la vía legal que uno puede hacer contra la gente que está haciendo esto contra nosotros? O sea, ahí se puede hacer una denuncia por quedar suspendidos los derechos. ¿Cómo es? Quiero que nos cuentes, que me desasnes un poco a mí, que legalmente soy bastante ignorante, y también agradecerte porque por la manera en la cual lo estás expresando para que todos comprendamos.
Ah, bueno, mira, lo que hay que hacer sí es una denuncia. Lo que pasa que son denuncias que hay que hacerlas. Yo pienso que hay que presentar una denuncia formal, sobre todo por las condiciones de detención y porque se haya prolongado tanto el encierro. Habría que presentar distintas denuncias. Por ejemplo, se puede hacer denuncias ante la Secretaría de Derechos Humanos, porque bueno, hacer denuncias ante el propio juzgado también se pueden hacer, ¿no? Pero ajá, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que las mejores denuncias, pienso yo, en este caso, son públicas.
Ajá,
¿sí?
Perfecto.
Se pueden hacer denuncias, pero bueno, el asunto es a ver si ponemos la energía en eso.
Exactamente. Y también sabemos que eso cae un poco en el vacío, porque sí, recién hablábamos de que los derechos humanos como institución están totalmente suspendidos. No sé si hace un ratito oías el audio de Viedma hablando, Néstor Busso, el tipo de los derechos humanos, que decía, bueno, barbaridades, la verdad.
Esta concepción, ¿no?, como de preso político, él planteaba como que los presos, hablando más que nada de los 5 presos del saqueo, que no eran presos políticos porque había una orden de un juez, sí, en el que, digamos, que lo que disponía ese accionar, y como que no se podía comparar con los presos políticos de los 70, de cuál era uno él, porque en ese momento, bueno, las detenciones se hacían, bueno, arbitrariamente, y la policía a tu casa, digamos, y no tiene ninguna orden, nada.
Yo te comento el asunto de los presos políticos, el concepto de los presos políticos y la pelea por la consideración de que alguien es un preso político. La experiencia acumulada ha enseñado también, ¿no es cierto? Siempre se le niega siempre el Estado en todo tiempo comienza por negarle a la persona a ser reconocido como preso político. El Estado siempre lo considera preso común.
En contraposición a lo que dice que, bueno, que alguien es inocente hasta que se demuestre
claro,
lo contrario, ¿verdad?
Por supuesto. Además, el principio de inocencia es fundamental,
ajá,
¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero bueno, Siempre el Estado intenta evitar que se los llame presos políticos, porque sí, cuando nosotros los llamamos presos políticos, estamos diciendo que un Estado democrático sí, está encarcelando a personas por sus ideas políticas, uh-huh, por lo que piensan y demás. Y está como conculcando unos derechos fundamentales. Entonces, uh-huh, bueno, el Estado va a decir, no, no son presos políticos y demás. Pero nosotros, nuestra entidad, y yo misma los considero así, y no somos los únicos, porque...
Cuando decís nosotros como entidad, ¿a quién te referís?
Me refiero a la gremial de abogados. Ajá. Y yo también, digamos. Uh-huh. Y pienso que muchos organismos también los consideran así. Ajá. Ahora, el campo de los derechos humanos no es un campo en el que estemos todos de acuerdo. Sí, es un campo donde hay distintas voces. Hay voces que, como provienen de organismos gubernamentales, tienen otra opinión, ¿no es cierto?
Ajá.
No es un campo que, los derechos humanos piensan todos lo mismo. No, hay diferentes opiniones. En la Argentina hubo muchos presos políticos, ¿no? En la década del 70 ni hablar.
Sí, sí.
Pero mucho después también.
Sí, sí, sí.
O sea, en la década del 90, en la década del 2000, en la década...
Hay muertos políticos.
Y hay muertos políticos
como
también.
Como Maxi...
Claro.
Tequi, Santillán son muertos políticos.
De la democracia.
De la democracia.
Claro,
y desaparecidos como López también.
Desaparecidos como López, desaparecidos.
Y como tantos otros.
Iván
¿no?
Torres, de uh-huh, Comodoro Rivadavia. Walter uh-huh, Bulacio, de uh-huh, Capital Federal.
Sí,
eso
sí,
se me ocurren ahora. Pero sí, claro, hay desaparecidos, hay muertos, porque los muertos por gatillo fácil, bueno,
también
son asesinatos desde el Estado, ¿no es uh-huh, cierto? Así que no, claro, pasa que...
Y hay, hay silencio también por parte de los medios y...
Hay un poco de silencio, pero se está empezando a abrir, ¿eh?
Bueno.
Yo pienso que se empezó un poco a abrir.
Perfecto.
Sí, hay silencio y básicamente, sobre todo, hay una opinión muy diferente a la que estamos diciendo nosotros acá ahora, ¿no es cierto? Que es la opinión hegemónica.
Ajá.
Y esa se difunde por todos lados.
A eso me refería.
Claro.
A transversar la información.
Y bueno,
otra cosa, o porque vos sabés bien que una coma, una palabra, no mal dicha, sino mal usada, puede ser usada en tu contra, como quien dice, ¿no?
Claro. Pero bueno, se está empezando a abrir. Nosotros con la actividad esa del jueves, de la conferencia de prensa, intentamos eso, empezar a abrir, que salga fuerte, digamos, un debate en sentido contrario, para romper esa idea de que esto es delincuencia y todo eso, ¿no es cierto?
Perfecto.
Bueno, yo les quiero mandar un saludo a ustedes, agradecerles que difundan todos estos temas y a todos los compañeros que durante estos días fue disperso, pero estuve con un montón de gente, uh-huh, también a todas las personas que estuvieron presas, les quiero mandar un saludo.
Bueno.
No me pude después reencontrar con cada uno de ellos, pero realmente... fuimos construyendo un diálogo y una relación que también valió la pena.
Bueno Marina, de una de acá nosotros también te mandamos un abrazo muy grande y bueno, gracias por la comunicación y
te agradecemos mucho tu laburo también, Marina.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Un beso.
Adiós. Chao, chao. Nos vemos.